el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra del Centro de Documentación de Honduras. Una mirada alrededor en este momento revela inmediatamente que el tema de la seguridad o de la inseguridad es un tema que está colocado nuevamente en el debate de la ciudadanía y también de las instituciones del Estado. A propósito, el CEDO ha divulgado en las últimas horas una alerta en relación al tema que abordamos esta tarde, seguridad ciudadana y defensa nacional. Con el nuevo gobierno inaugurado el pasado 27 de enero, fueron nombrados como secretario de seguridad un militar retirado que por su formación ve la inseguridad ciudadana desde la perspectiva castrense, y como secretario de defensa un civil que no está a la altura del cargo que le han encomendado. Ambos desconocen el complejo proceso de separación institucional y funcional de la defensa y la seguridad ciudadana, que se inició en el último año del presidente Rafael Callejas, se intensificó con los presidentes Carlos Roberto Reyna y Carlos Flores Facusé y comenzó a deteriorarse con el presidente Ricardo Maduro. El actual presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, ha aprobado en el Consejo de Ministros una disposición confusa, contradictoria y peligrosa, referida a un supuesto plan de seguridad, según el cual se entrenarían rápidamente 1,000 soldados como policías, los cuales serían transferidos a la Secretaría de Seguridad, a la vez que se intensificaría el reclutamiento de jóvenes para el servicio militar en determinadas ciudades del país, y se enviaría al Congreso Nacional para su aprobación un proyecto de ley del servicio militar. Nos acompaña en el programa esta ocasión el abogado Ramón Romero, que en el pasado gobierno dirigió el programa Comunidad Más Segura como parte de producción de conocimiento y de demarcación de alternativas de seguridad desde la comunidad. Está con nosotros también María Luisa Borjas, comisionada nacional de policía. En principio, comisionada, ¿cómo ve el entorno de la seguridad entremezclándose con la defensa nacional?
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de pronunciarme a través de este medio. Quiero decirle que me preocupa ver cómo estamos regresando a la época en que la seguridad ciudadana se confundía con el término de seguridad del Estado. Actualmente estamos haciendo realmente una mezcla que es peligrosa.
Seguridad ciudadana con defensa nacional.
Así es. La defensa nacional entendida como la seguridad del Estado. Porque definitivamente estamos viendo cómo se está nuevamente militarizando la policía. Y lo he dicho y lo he repetido yo cantidad de veces, que la formación de un militar es precisamente la antítesis de la formación de un policía. Mientras a un militar se le prepara para destruir a la persona que tiene enfrente porque es su enemigo y porque está amenazando su vida y la vida de los demás, al policía se le prepara para proteger a esa persona que tiene enfrente, que es un ciudadano que tiene todos sus derechos y ante el cual hemos jurado nosotros proteger su vida, su integridad física y sus bienes.
Doctor Romero, ¿cuál es su percepción inicial de lo que estamos viendo en las últimas 4 semanas?
Primero, muy buenas tardes. Es un gran placer estar de nuevo en el programa del Centro de Documentación.
Gracias.
Quisiera señalar, en primer lugar, que los pocos días que tenemos de ejercicio del nuevo gobierno son todavía tiempo insuficiente para poder emitir juicios que tengan un criterio definitivo. Sin embargo, ya lo que está sucediendo nos permite formarnos una idea de cuál es la tendencia, hacia dónde pueden ir las cosas. Luego, es necesario también tener en cuenta que asumir la función de gobierno implica un proceso de familiarización con la función, de vinculación con ella, y ese proceso tiende a ser mayor cuando quienes la ejercen son ajenos al campo específico en el cual van a trabajar. Y es el caso que nos ocupa en el tema de la seguridad. Nosotros tenemos pues un ministro de seguridad que tiene formación militar y que procede más bien de las Fuerzas Armadas. Y como señalaba la comisionada Borjas, la función de seguridad y la función policial es tan diferente que puede considerarse que está en las antípodas respecto a la función militar. Luego, en esas condiciones, nosotros ya podemos vislumbrar, primero, que tiende a confundirse la seguridad ciudadana con la seguridad nacional. De hecho, el uso de los términos se está empezando a dar como términos sinónimos, y no es tal sinonimia. Al contrario, la concepción de la seguridad ciudadana enfatiza más bien la protección de los derechos de la ciudadanía, y la seguridad nacional está vinculada más bien con la seguridad del Estado propiamente y con doctrinas que en los años 80 inspiraron acciones de terrorismo estatal.
¿Y por qué en la definición de políticas del Estado se reincide en traslapar estos dos conceptos?
Creo yo que eso tiene que ver por lo menos con dos cosas. Primero, que las ideas sobre seguridad ciudadana, sobre seguridad democrática y sobre seguridad humana todavía no han afianzado lo suficiente dentro de los aparatos de Estado. Por otra parte, que a este nivel del ejercicio gubernamental, a menos de un mes, todavía hay bastante improvisación y poca familiarización con el uso de los conceptos. Ahora bien, las consecuencias que esto puede traernos, que son las que deben llamarnos la atención, pueden ser muy delicadas y pudieran llegar a convertirse en graves. Por ejemplo, si nosotros desatendemos la labor propiamente preventiva de construcción de seguridad ciudadana, si enfatizamos en que la labor de seguridad puede ser cumplida por los militares, como empieza a plantearse ya con esta decisión que emanó del Consejo de Ministros. Ajá. De pasar 1,000 militares
este
a integrar el cuerpo policial en este año. La formación policial es una formación especializada y no podemos nosotros convertir improvisadamente soldados en policías a riesgo de cometer graves errores que ya los cometimos en el pasado y que terminaron en graves violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, la alerta ciudadana del CEDO indica que la separación institucional y funcional de la seguridad ciudadana se convierte en un aspecto clave de la democracia porque el policía, pese a las deficiencias formativas, es entrenado para servir a la ciudadanía y para defenderla de los delincuentes que la acechan. El militar, en cambio, es entrenado para enfrentar al enemigo que atenta contra la soberanía e integridad nacional hasta aniquilarlo. Mientras se espera que el policía salga a las calles a enfrentar a la delincuencia con una escala de cero en la aplicación de la fuerza, la cual debe ir aumentando conforme aumenta la fuerza de los sospechosos, del militar se espera, y es preparado para ello, que utilice el máximo de la fuerza para vencer al enemigo. Si la ciudadanía se encuentra indefensa cuando los nuevos policías sean colocados en la calle, luego de un entrenamiento precario de unos cuantos meses, la presencia de militares desempeñándose como policías en las calles se convierte en un riesgo mayor que puede afectar la seguridad de la ciudadanía. Todo ello ocurre porque con frecuencia se desconoce que la defensa nacional y la seguridad ciudadana son temas diferentes, con instituciones diferentes, que atienden problemas diferentes. Mientras los militares se encargan de la seguridad externa y de proteger los límites terrestres, marítimos y aéreos ante amenazas provenientes del exterior, los policías se encargan del orden interno o de la seguridad interior. Eso dice la última alerta ciudadana del Centro de Documentación de Honduras respecto a este tema. ¿Comparte usted planteamiento conceptual de esta alerta, comisionada?
Definitivamente que sí. Como dije al inicio, se han confundido los términos. Incluso, para ser más claro, voy a ponerle un ejemplo. Hay estaciones policiales donde ha sido sustituido el personal de policía preventiva por personal de la unidad Cobra, que como ustedes saben es una unidad especializada para determinadas labores específicas. ¿Y qué ha pasado? La ciudadanía que está en los alrededores de estas estaciones policiales se está quejando porque los elementos Cobras no están dando el resultado esperado, porque ellos no tienen el entrenamiento para actividades de prevención, para patrullaje, para vigilancia.
No.
O sea, ellos están entrenados para hacer operaciones de asalto, operaciones específicas. Imagínense, si hay esa gran diferencia entre los policías preventivos y los Cobras, que también son unidades policiales, imagínese usted la diferencia abismal que hay entre la preparación de un policía y un militar.
El doctor Romero nos previene que esto puede desencadenar en violaciones graves a los derechos humanos, como ocurrió en la década del 80.
Definitivamente, porque los soldados, al verse amenazados, al verse en una situación realmente precaria, lo primero que ellos hacen es acudir al uso de su arma de reglamento, mientras que el policía está preparado para que el arma de reglamento sea el último recurso y ya en una situación extrema en que su vida o la vida de otras personas esté en peligro.
He copiado, doctor Romero, cabalmente de su planteamiento inicial, que no estamos en el momento para hacer juicios definitivos considerando el insuficiente tiempo de arranque del actual gobierno, pero que sí podemos, en base a la información, marcar tendencias. Tendencias a partir de los nombramientos en la Secretaría de Seguridad, tendencias a partir del perfil de los nuevos asesores en materia de seguridad, que ya prácticamente están nombrados a esta altura, y tendencias a partir de esta decisión de convertir a soldados del ejército en policías previo entrenamiento circunstancial de 2 o 3 meses. Vayamos inicialmente a hacer una lectura del entorno. Hay una percepción de que la inseguridad aumentó en los últimos 3 meses. ¿Comparte usted esa percepción?
Sí. En algunas áreas, los últimos 3 meses han marcado un ascenso en algunos delitos, particularmente los delitos contra la vida, y de manera más específica el delito de homicidio ha crecido de una manera bastante grande. Luego, en otras áreas de seguridad se ha logrado mantener la tendencia al descenso que se inició desde el año 2002. Así, por ejemplo, algunos delitos como el asalto a bancos, el secuestro de personas, el robo a residencias, han sido delitos que se han mantenido en descenso. Luego, el caso de los homicidios es un caso que llama a bastante preocupación, porque en este caso se está ante actores de fundamental trascendencia y peso en la vida delincuencial del país.
¿Qué significa el crimen?
Bueno, estamos hablando del crimen organizado, por ejemplo, que se fortalece y que gran parte de los delitos de homicidio provienen del crimen organizado.
Y lo más grave, crímenes horrendos perpetrados por la propia autoridad policial.
Estamos hablando en ese sentido también de los delitos de pandillas y de delitos también de grupos indeterminados, en los cuales hay indicios de la participación de policías y expolicías, de militares y exmilitares, y esto se vuelve una situación sumamente grave. Pero esto se agrava mucho más cuando hace 10 días la Secretaría de Seguridad decide despedir al personal de la Unidad de Investigación de Muerte de Menores y trasladar esa unidad directamente a la Dirección General de Investigación Criminal, que fue precisamente lo que se trató de evitar cuando se creó esta unidad. Eso, a mi juicio, es todo un indicio que fortalece las perspectivas de impunidad que puedan haber en violadores a derechos humanos que se valen de cargos de autoridad y de uniformes.
¿Cómo ve usted este comentario, comisionada?
Bueno, definitivamente, si en la administración pasada, por lo menos, el gobierno fue sincero en aceptar que sí habían muertes con el involucramiento de autoridades, y precisamente por esa razón se creó esta unidad de investigación de muertes de menores, con la desarticulación de esta unidad, prácticamente a mí me está dando la idea que la nueva administración definitivamente no le interesa ni siquiera tener su imagen limpia de decir si estamos haciendo algo para combatir a los delincuentes uniformados que están asesinando a los jóvenes en nuestro país.
Con su experiencia de policía, comisionada Borja, ¿hacia dónde diría usted que nos arrastra la tendencia en seguridad desde la visión del ministro Álvaro Romero y el equipo que está nombrando?
Bueno, a juzgar por la calidad de los asesores que extraoficialmente nos han informado que han sido contratados en el Ministerio de Seguridad.
Policías en retiro que fueron objeto de depuración en el proceso de intervención de la policía en el año 1993 hacia el 2000.
Así es. Policías que han sido señalados por estar vinculados con el crimen organizado.
El narcotráfico.
Exacto, narcotráfico, robo de vehículo, ejecuciones de personas, bueno, etcétera, etcétera. Esto a mí me da la pauta que en realidad no se quieren hacer cambios para mejorar la situación de seguridad en el país. Lo que se está pretendiendo es nada más como darle un barniz, se pretende tapar el sol con un dedo y que la ciudadanía continúe padeciendo la injusticia, la impunidad, que los inocentes sigan pagando por delitos que cometen otras personas poderosas política y económicamente, y que realmente no tenemos todavía una visión clara de lo que significa seguridad ciudadana. Como bien lo apuntaba el licenciado Romero, no se han atacado las raíces de la inseguridad en nuestro país. Aquí necesitamos abrir oportunidades para los jóvenes, tanto oportunidades de educación como oportunidades de trabajo. Necesitamos más fuentes de trabajo para los padres de familia que puedan mantener a su familia y no que dejen a sus hijos al libre albedrío, vagando por las calles aprendiendo, qué sé yo, cualquier cosa menos lo que deberían de estar haciendo. Mire usted cuánto problema con los centros educativos que no se dan abasto para poder cumplir lo que la Constitución establece, que es educación obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos. La verdad es que mientras no ataquemos las raíces de este problema, la delincuencia va a ir incrementando. Y esto se acentúa con la política de impunidad que tenemos bien enraizada en nuestro país. Una impunidad donde participan no solamente los cuerpos policiales, sino también el mismo Ministerio Público y no digamos el Poder Judicial, ¿verdad? Personas pues realmente poderosas contra los cuales se han incoado procesos criminales que en este país a una persona poderosa no se le va a acusar ni se le va a señalar si realmente no hay fundamento para ello. Y sin embargo, después de mucho tiempo y después de negociaciones y de mucho cabildear, estas personas resultan inocentes en los juzgados y en las diferentes instancias del Poder Judicial. Esto, definitivamente, esta impunidad da pie para que el resto de las personas con necesidad digan, si estos lo hacen y salen libres, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Déjenme hacer la primera pausa y al regreso retomamos el tema de la impunidad y de la negociación entre cúpulas alrededor del tema de la seguridad. Vamos a hablar de la percepción de inseguridad. El presidente habla de la verdad percibida y de la verdad objetiva. ¿Quién, como dice el comisionado Ramón Custodio, tira los cordeles para inducir la inseguridad o para crear la imagen de buena seguridad? Es un tema de psicología de masas y quisiera también el comentario de una comisionada de policía y de un filósofo que se dedica al estudio cuidadoso de este tema. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CERO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa, estamos conversando con el doctor Ramón Romero, que dirigió el programa Comunidad Más Segura en el periodo anterior, y la comisionada María Luisa Borjas. La comisionada dejó en la pausa anterior el tema de la impunidad, que usted de algún modo también introdujo con esta eliminación de la unidad de investigación de muerte de menores y el tema de la negociación. Son palabras fuertes en un tema tan sensible, doctor Romero. Impunidad y negociación.
Es claro que ha habido bastante impunidad frente a la comisión de delitos. Es decir, ha habido de parte de la autoridad en muchas ocasiones la comisión de delitos que no han sido sancionados y de los cuales no se han deducido las responsabilidades que corresponden. Muchas veces la impunidad ha sido deliberadamente buscada, y en materia de seguridad nosotros nos encontramos que cuando personal de la policía se involucra en acciones delictivas, está pensando siempre en protegerse en su autoridad, para desde su autoridad generar espacios de impunidad. La unidad de investigación de muerte de menores, por ejemplo, significó un riesgo a la impunidad, porque esa unidad pudo descubrir que por lo menos el 10% de los asesinatos y ejecuciones de menores eran causados en circunstancias en las que policías y expolicías, militares y exmilitares, estaban involucrados.
Solo una corrección ahí, doctor, el 33% estableció Ricardo Díez en cuanto a participación de policías en ejecuciones.
33%. No, lamento diferir, yo tengo precisamente las estadísticas y puedo mostrar los documentos.
Había que ver cuál cita usted y cuál cita
justamente,
en el tiempo.
Justamente, la estadística se ha venido manteniendo y es la siguiente, yo creo que vale la pena citarla completamente. Aproximadamente el 57% de las muertes de menores son causadas por pandillas, en situaciones de violencia intrapandía o violencia interpandías. El 33-34% son causados por crimen organizado, y aproximadamente el 9-10% son causadas por los llamados grupos de limpieza social, en los cuales se ha evidenciado el reclutamiento de personal que ha tenido o que ha estado involucrado con la policía o con la Fuerza Armada.
O que está activo dentro de la
Fuerza Armada. O que está activo, exactamente. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la experiencia de que oficiales que participaban de la actividad de policía comunitaria y que eran sobresalientemente buenos en su actividad profesional, de noche se constituían
en otra cosa, en máquinas de muerte.
Y la unidad de investigación de muerte de menores pudo identificarlos, pudo sustentar su investigación, ponerla en manos del Ministerio Público, y actualmente guardan prisión. En algunos casos están siendo enjuiciados, en otros ya hay sentencias firmes.
O sea, estamos hablando del tema de policías investidos de autoridad, actuando al estilo de las bandas delincuenciales del crimen organizado y de grupos violentos de limpieza social. Y ese es un tema que usted prevé, comisionada, que continuará vigente en esta nueva estrategia de seguridad.
Definitivamente que sí.
Mientras
se mantengan en la cúpula policial oficiales que de alguna manera por acción u omisión han participado en este tipo de ejecuciones, esta política va a continuar.
Que no solamente de menores.
Así es. Bueno. No solamente de menores, así es, sino que de personas que supuestamente están involucradas en delitos, supuestamente pues, al no ser llevado a juicio, no se les comprobó realmente su participación, e incluso se aprovechan estas coyunturas para que algunos miembros policiales también ejerzan algún tipo de venganza contra cualquier persona que ellos consideran les ha ofendido o les ha o amenazado o algo de alguna manera.
Un empresario dueño de un hotel en Santa Cruz de Yojoa contrata policías activos en el servicio, les paga, les da vehículo, dinero, infraestructura, comunicaciones para que investiguen el asesinato de una persona ahí en ese sector hotelero del lago de Yojoa. Estos policías, usando armas oficiales, uniformes, van y atienden esa solicitud pagada de un empresario y encuentran, confunden a personas, incluida un maestro, un futbolista, personas apreciadas en la comunidad que, de acuerdo a los relatos periodísticos de las últimas horas, pues no tenían nada de participación en el homicidio que se había cometido días antes, y son torturados, y son asesinados, y son exhibidos en las planas de los periódicos, y esto se suma al actual ambiente de percepción de inseguridad. Policías con infraestructura del Estado que todos pagamos, actuando con este nivel de peligrosidad en el seno de la sociedad. ¿Qué es esto?
Bueno, en primer lugar, lo que ya mencionaba, la impunidad. Mientras no se sienten precedentes claros dentro de la institución policial contra aquellos miembros que han cometido actos ilícitos, esta situación va a continuar. Y mientras los jefes estén involucrados en actos de corrupción y actos delictivos, no tienen la autoridad moral para poder exigirle a sus subalternos o para poder tomar medidas en contra de sus subalternos, aunque sepan que estos están involucrados con la delincuencia.
Doctor Romero, tenemos a la cabeza de la Secretaría de Seguridad a un militar en condición de retiro, pero de formación militar. Las últimas informaciones indican que sus principales asesores son oficiales de policía que fueron separados en el proceso inicial de depuración de la policía hondureña. ¿Frente a qué estamos? Usted dijo que podíamos hacer lectura de tendencias a partir de estos perfiles. ¿Frente a qué estamos?
Creo que con los elementos que usted está señalando, se puede perfilar que estamos en camino a un proceso de debilitamiento de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de una actividad, de una actitud autoritaria desde el poder y particularmente desde la policía. Creo yo que esa tendencia se perfila, pero estamos todavía a tiempo de hacer llamados, y creo que es muy oportuno hacer un llamado al gobierno de la República, a la Secretaría de Seguridad, en el sentido en que la comisionada Borja señalaba hace un momento. Los nombramientos que se hagan van a dar la pauta de qué actitudes se están favoreciendo y qué resultados se esperan. Si los nuevos nombramientos van a recaer en personas que han sido sindicadas en graves violaciones a derechos humanos, en delitos o en actos de corrupción, entonces esa tendencia que estábamos señalando hace un momento se irá confirmando. En cambio, si los nombramientos, que muchos de ellos, la gran mayoría, están todavía pendientes, se encaminan a reconocer oficiales de policía profesionales, honestos y de capacidad profesional, que los hay bastantes también en el seno de la Policía Nacional, entonces la tendencia puede ser diferente. En ese sentido, yo creo que vale la pena que desde nuestra perspectiva ciudadana hagamos un llamado a la reflexión al señor Secretario de Seguridad. Se ha nombrado, por ejemplo, ya al Director General de Policía Preventiva, el comisionado Romero Luna. En mi criterio, ese es un nombramiento esperanzador. En lo que he tratado al comisionado Romero Luna, me he encontrado en él a un profesional competente y a un hombre honesto. Creo que esa es una buena señal.
Sin embargo,
habrá que ver,
ha sido hecho al margen del procedimiento que indica la ley orgánica de la policía, que debiera ser a sugerencia ante el presidente de la República por el Consejo Nacional de Seguridad Interior.
Y mediante la proposición de una terna.
Así es, esas formalidades tienen que respetarse. Y, bueno, ya se hizo ese nombramiento, veremos que se respete esa formalidad y también que se propongan oficiales con características de idoneidad, por ejemplo, en la Dirección General de Investigación Criminal, que es clave. ¿Quién va a ser el director de investigación criminal? ¿Va a dar la pauta de en qué medida puede permanecer la impunidad de que hemos estado hablando o puede combatirse?
Se menciona a Santos.
Simeón Flores.
Simeón Flores. ¿Usted conoce a este oficial?
Sí, es un oficial que fue objeto de depuración en tiempos del ¿también? Licenciado Gautama Fonseca.
Ajá.
Y bueno, es una persona que actualmente es un empresario, cuenta realmente con una empresa.
¿Un oficial de policía empresario?
Empresario, cuenta con una imprenta, además de otros negocios, que realmente pues muy productivo y muy exitoso, donde hay ganancias realmente muy fuertes, y no sé yo si este oficial ha sido pues objeto de una auditoría donde él pueda explicar, ¿verdad? De
¿son contradictorios negocios exitosos en el campo privado con ejercicio público en la policía?
Pues en este caso, donde se conoce el origen de las personas, se sabe que no hay herencias familiares, ni mucho menos, pues yo pienso que una auditoría debería de especificar pues de dónde provinieron los fondos para estas empresas.
Bueno, vamos a tomar el punto entonces, doctor Romero, que un oficial que también fue objeto de depuración en la Secretaría de Seguridad en el periodo del ministro Gautama Fonseca es la persona que se cita como el relevo de Nazar Herrera en la Dirección de Investigación Criminal del país. ¿Ese nombramiento puede ir marcando también una tendencia?
Por supuesto, ya si eso fuera, ya la tendencia iría consolidándose. Yo pienso que en este momento nosotros tenemos que plantear desde la perspectiva ciudadana, uno, el respeto a los mecanismos institucionales
establecidos en la ley orgánica.
Así es. En lugar de hacer un nombramiento por designación directa, debiera convocarse al CONACYM y que el CONACYM plantee la terna, como está señalado por la comisionada y como lo indica la ley, para que el presidente de la República pueda hacer la selección que corresponde. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos lograr que mediante la participación ciudadana se puedan nominar a los candidatos más idóneos. Luego, esto marca también una tendencia muy importante que debe fortalecerse, que es una tendencia que ya se inició dentro de la Secretaría de Seguridad, y es la de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de seguridad. En ese sentido, yo planteo que el CONACYM tiene que jugar un papel muy importante, pero es más, creo que en aras de lograr mayor participación y más efectiva participación ciudadana en las tareas de seguridad, el CONACYM no debiera ser solo un cuerpo asesor, sino más bien tendría que ser un cuerpo que tenga la competencia de señalar políticas públicas y de intervenir en procesos de selección de manera mucho más directa que como actualmente está concebido en la ley.
Para que quiero mencionarle que en la ley al CONACYM se le dan atribuciones, primero de asesoría, de evaluación, de control. Lo que pasa es que no se han ejercido esas funciones, pero realmente el CONACYM tiene una gran potestad en cuanto a la dirección de las políticas policiales, ¿no?
Hacemos la pausa y regresamos a este diálogo sobre seguridad ciudadana y defensa nacional. Nuestros invitados, la comisionada Borjas y el doctor Ramón Romero. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Sin comentarios.
Lo siento. es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Volvemos al programa. Hay un tema de esta conversación sobre seguridad ciudadana y defensa nacional, dos conceptos diferenciados que parecen estar siendo mezclados en la actual coyuntura con efectos que podrían incluso llegar hasta producir legislación en el Congreso, con efectos que podrían cambiarle la relación definitiva entre policía y ciudadanía y que podrían meter en el inmediato tiempo en un aprieto severo al nuevo gobierno que recién arranca al frente del don Manuel Zelaya Rosales, y es el tema de la percepción. En las últimas horas hemos escuchado al presidente quejarse frente a los medios de comunicación, especialmente frente a dos periódicos, uno de San Pedro Sula y otro de Tegucigalpa, en el sentido que están construyendo lo que él llama una verdad percibida frente a una verdad objetiva. Y también a esto se ha sumado el ministro de Seguridad, el coronel Álvaro Romero, en el sentido que se está magnificando una percepción de inseguridad. El general Romero. Y hemos escuchado también al comisionado de Derechos Humanos, el doctor Ramón Custodio, afirmar que alguien estaría tirando cordeles de inducción de inseguridad con propósitos adicionales. ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a una manipulación maquiavélica de la inseguridad para vender serpentinas, perros bravos, sistemas de alarma, para venderle armas y chalecos a la policía, para aumentarse el presupuesto en la Secretaría de Seguridad y mejorarse los salarios, los oficiales de policía? ¿O estamos efectivamente ante una imposición de la realidad? Cadáveres, robos. Díganme, por favor, frente a qué estamos, ustedes que analizan estos temas.
Bueno, yo pienso que ante los hechos no puede negarse que la inseguridad en nuestro país realmente está incrementando. Y máxime cuando vemos en los medios de comunicación que la misma autoridad está participando en actos delictivos, particularmente en delitos contra la vida. Así es. Pienso que no es una percepción equivocada de la ciudadanía en cuanto a la inseguridad. Realmente se está viviendo una inseguridad, tomando en cuenta que hay una gran cifra negra, que significa aquellas denuncias que no se interponen. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ha perdido realmente la confianza en las autoridades y prefieren abstenerse de interponer una denuncia, porque al final se dan cuenta que muchos policías están vinculados con los delincuentes y con el mismo crimen organizado.
Y por eso no van a ninguna posta.
No asisten a interponer ninguna denuncia a ninguna estación policial.
Entonces usted confirma que efectivamente hay un incremento de los delitos que producen una inseguridad real, no percibida. El cuerpo humano no es que esté poniendo sus antenas de modo solamente sensorial frente a hechos particulares, sino que está viendo en su vecindario más próximo estos delitos de
hechos concretos,
venta de droga en el que participa la policía, cobro de impuestos de guerra en el que participan las autoridades,
así es,
colusión entre autoridades y narcotraficantes. robos a residencias, en el que hay colusión con autoridades.
Definitivamente.
Involucramiento inclusive de las autoridades con las maras o pandillas. Todo eso la población lo está viviendo de modo concreto y no solamente percibido.
Son acciones concretas, acciones que no se pueden ocultar y que las vemos a diario. Quiero decirle que hay muchas personas que aun y cuando yo estoy fuera ya del cuerpo policial, se acercan a mí para denunciarme y para darme información sobre hechos de los cuales han sido víctimas. Y me han confirmado la participación de policías en estos hechos delincuenciales, personas que han sido asaltadas en sus casas por policías, personas que han sido asaltados en sus vehículos por policías, que posteriormente son claramente identificados, y precisamente por este hecho estas personas han preferido quedarse callados porque saben que su vida está en un grave riesgo.
Doctor Romero,
creo que por las razones que la comisionada Borjas estaba señalando, se impone la necesidad de hacer trabajar todos los mecanismos de controles internos al interior de la policía.
¿Funcionan?
No están funcionando como debieran funcionar. Y desde la perspectiva ciudadana, nosotros estamos en el deber de proponer un debido y correcto funcionamiento de estos organismos y proponer mecanismos. Es más, creo que en esas instancias la ciudadanía debiera participar. Ya no estamos inclusive concibiendo solamente un mecanismo de control interno, sino que debiera haber también un mecanismo de control externo, y que ese control externo debiera estar en manos de la ciudadanía. De esa manera estaríamos nosotros reduciendo la impunidad, estaríamos posibilitando el adecentamiento de la policía y estaríamos además protegiendo al gran número de policías honestos que están al interior de ese cuerpo policial, que se ven amenazados por los policías corruptos. En mi experiencia yo me di cuenta que la mayor parte de policías no son corruptos, pero que los policías corruptos están poniendo en riesgo a sus compañeros de cuerpo. Por ejemplo, cuando se ha sucedido un operativo de control policial, muchas veces los policías que están coludidos con el crimen organizado, con las pandillas, les avisan que van a llegar los operativos y que va a llegar el cuerpo policial.
Que se pierdan.
Que se pierdan o que los esperen. Uh-huh. Y se han dado emboscadas, asesinatos, muertes de policías que han muerto inocentemente traicionados por sus propios compañeros corruptos. Entonces, la lucha contra la corrupción es una lucha ya no solamente para lograr mayores condiciones de seguridad de la ciudadanía, sino mayores condiciones de seguridad también de los policías que no son corruptos y un fortalecimiento del cuerpo policial.
Pero
por tanto, debiera ser una política pública al interior de la policía.
Si eso no se produce en el corto plazo, aumentará lo que la comisionada Borjas nos previene, una ruptura de la confianza entre la ciudadanía y la institución policial. Y entonces se va a empezar a manifestar esto en el incremento de la venganza privada, en el incremento de homicidios y de asesinatos no investigados, no explicados. Continuará aumentando la mora fiscal, la mora policial y en consecuencia la mora judicial, y estaremos frente a un sistema nuevamente bien concertado de impunidad.
Creo que este tema es de fundamental importancia, y al respecto quisiera señalar dos grandes temas. El primer tema es que se necesita el fortalecimiento de controles internos, el fortalecimiento de controles externos, la creación de controles externos, y la participación ciudadana es decisiva para ello. En segundo lugar, dentro de la actividad policial se ha descubierto un camino, una vía para generar seguridad ciudadana, y para fortalecer la confianza recíproca entre ciudadanía y policía. Esa vía es la policía comunitaria, que muy poco se ha desarrollado en Honduras, que implica una nueva cultura policial, y que precisamente por implicar una nueva cultura policial está teniendo obstáculos institucionales. Sin embargo, desde el año 2002, cuando creamos el programa Comunidad Más Segura, pudimos nosotros establecer que a través de la policía comunitaria se crean mecanismos de interacción que generan confianza y que generan efectividad en la relación entre ciudadanía y policía. Sobre esto podríamos hablar mucho más ampliamente, pero quiero señalar, ahí hay una vía descubierta, y esa vía hay que ponerle atención. Es la tendencia inclusive que internacionalmente está predominando, el fortalecimiento de la policía preventiva con carácter comunitario, que inclusive está haciendo que se reduzca la actividad policial de control o de represión. En ese sentido, Honduras ha hecho avances. Lamentablemente, yo escuchaba ayer al ministro de Seguridad planteando desconocimiento respecto a los avances que se han hecho en este terreno. Creo que hay necesidad de enfatizarlos,
de volvérselos a recordar.
Volvérselos a recordar y señalar, señores, ahí hay una vía muy efectiva que ya ha probado ser una vía adecuada para generar seguridad ciudadana. En los lugares en donde programas de policía comunitaria han funcionado, la delictuosidad se ha reducido en más del 60%, y eso es inédito en Honduras. Por ninguna otra vía se había logrado, ni siquiera por la vía altísimamente represiva, que más bien son caminos que funcionan como boomerang.
Quiero que me permitan hacer la última pausa y retomar al final el texto de la alerta ciudadana que ha girado en las últimas horas el Centro de Documentación de Honduras y que colocará esta semana en las butacas de los diputados al Congreso Nacional, porque está previniendo el centro que podría producirse una militarización de la seguridad ciudadana en el país mayor que la que se produjo durante el gobierno anterior, lo que evidencia una tendencia peligrosa en este nuevo gobierno que estaría obviando el mensaje del electorado en contra del manejo fundamentalmente autoritario y represivo de la seguridad ciudadana. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Entramos a la recta final del programa. No nos vamos a despedir sin referirles a ustedes el documento que citamos al inicio del programa, en el contexto, esta alerta indica que en marzo del año 1995 el Congreso aprobó la eliminación del servicio militar obligatorio y su conversión en un servicio voluntario, educativo, social, humanista y democrático. Este hecho marcó un importante paso en el proceso de democratización y obligó a las Fuerzas Armadas a mejorar su imagen ante la sociedad, a respetar los derechos de los jóvenes que ingresaban a la institución y asumir de manera creciente su papel subordinado a las autoridades legítimamente constituidas. La ciudadanía hondureña, por su parte, dejó de sentir miedo de que sus hijos, sus parientes y amigos se convirtieran en víctimas del proceso de reclutamiento y de la prestación del servicio en el interior de la institución militar, en donde se violentaban los derechos y garantías constitucionales sin que el Estado de Derecho proporcionara respuestas adecuadas y oportunas. En los primeros años del servicio militar voluntario, las Fuerzas Armadas se vieron afectadas por la poca afluencia de jóvenes que se presentaban de manera voluntaria a prestar su servicio. Esta situación cambió sustancialmente con el paso de los años y hoy acude a la institución un fuerte número de jóvenes que llegan en busca del ofrecimiento constitucional de un servicio educativo, social, humanista y democrático. La iniciativa de ley de servicio militar emanada de la Secretaría de Defensa es a todas luces una iniciativa que proviene directamente de las Fuerzas Armadas, lo que pone en evidencia que la Secretaría de Defensa sigue asumiendo con el actual gobierno el lamentable papel de instancia tramitadora de las Fuerzas Armadas. Pierde peso el esfuerzo de hacer que la Secretaría asuma la conducción política de la Defensa Nacional, que es y debe ser un asunto civil y no un asunto militar. Es decir, camina hacia el Congreso una ley de servicio militar. Y está en curso la decisión del presidente de convertir soldados en policías. Vea usted, ahí hay otra tendencia. El CEDO previene que se puede producir una militarización de la seguridad ciudadana. En la parte concluyente del programa, coménteme este punto, comisionada.
Que definitivamente está en riesgo la seguridad ciudadana. Estamos viendo cómo actualmente la institución policial está siendo nuevamente militarizada. No podemos mezclar dos funciones que son totalmente diferentes. Como lo dije al principio, el policía es un servidor público, es una persona garante de los derechos, de la vida, de la integridad física, de los bienes de las personas y de los bienes públicos. Definitivamente considero que no necesitamos más policías, sino que mejores policías. Y lo que usted apuntaba en cuanto, perdón, lo que apuntaba el doctor Romero en cuanto a la participación ciudadana en precisamente en la seguridad ciudadana, no se va a lograr mientras no haya una verdadera depuración en la policía, porque si la ciudadanía no tiene confianza en los miembros policiales, no se va a acercar a las estaciones policiales a brindar información de actos delictivos, porque puede correr el riesgo de que se tomen represalias en su contra. Otro punto muy importante es que yo admiro como persona al general Romero, es un oficial honesto, que se ha desempeñado en cargos muy relevantes dentro de la institución policial, pero siempre lo dije, no es el campo de él, la seguridad ciudadana no es el campo de él. Yo pienso que él hubiera estado excelente en el cargo de ministro de defensa para realmente dictar políticas dentro de lo que es la seguridad ciudadana en el país. Se necesitan personas que se hayan formado en ese campo y que conozcan todos los aspectos que implica lo que es la seguridad ciudadana en nuestro país.
Doctor Romero,
tres cosas. Primero, el servicio militar obligatorio es propio de sociedades autoritarias. Nosotros hemos avanzado en nuestro proceso de democratización hacia el servicio militar voluntario y echar marcha atrás es volver al autoritarismo. Es un síntoma de autoritarismo. Segunda cosa, el servicio militar obligatorio no fortalece la institucionalidad del Estado, no fortalece a las Fuerzas Armadas, no fortalece a la policía, ni tampoco fortalece a la seguridad ciudadana, que en definitiva pareciera ser el objetivo que se busca. Una tercera cosa es que por esa vía el gobierno actual va a deslegitimarse de manera todavía más rápida. Este es un gobierno con una legitimidad precaria. Fue elegido por el 23% de los ciudadanos, contra casi el 23% también del partido contrario, y versus un altísimo porcentaje de la ciudadanía que se abstuvo de votar. La legitimidad del gobierno desde el inicio es precaria. Es más, se precarizó más cuando el gobierno se negó a ejecutar una actividad de integración en el ejercicio del poder. Y por acciones como esta va a deslegitimarse muchísimo más. Creo que desde la perspectiva política debieran pensárselo muy detenidamente.
Muchísimas gracias, doctor Romero. Comisionada Borjas, el Centro de Documentación de Honduras está previniendo precisamente a los legisladores que esta idea de enfrentar la inseguridad con soldados convertidos casi de inmediato en policías y de mezclar tareas de defensa y de seguridad podría servir de pretexto para aprobar una ley de servicio militar que acabe restableciendo la prestación obligatoria del servicio militar en el país y obligando a los jóvenes de las ciudades que han sido preseleccionadas para este enlistamiento a acabar prestando obligatoriamente el servicio militar en el país. Es un tema que va a continuar definitivamente en la agenda del país en los próximos días. Y les agradecemos a ustedes por haber iniciado su discusión aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora en otro programa de la Agenda Nacional. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.